Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así esta segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias en este viernes 26 de abril de este año 2024. Y en estos próximos minutos, además de noticias de Cuba y del resto del mundo, vamos a tener hoy aquí en nuestros estudios a la realizadora Yaima Pardo, que nos va a hablar sobre un nuevo trabajo que usted puede ver en nuestras redes sociales. Tomás Cardoso tendrá los adelantos de Cuba al Día y además cada viernes Exilda Arjona nos trae las propuestas de su programa Arte Express. Continuamos acompañándoles el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos con noticias de Cuba.
En espera de su libertad condicional se encuentra el preso político Luis Robles Elizástegui, encarcelado en el año 2020 por manifestarse con un cartel en La Habana. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Se ha cumplido el plazo de 90 días hábiles para una respuesta a la petición de libertad condicional a favor del preso político Luis Robles Elizástegui. Su madre, Yindra Elizástegui, desde La Habana, así lo explicó a Martí Noticias.
Ahora mismo él está con esa inquietud en su espera de su aprobación de su condicional, que ya en el mes de enero yo contraté el abogado para hacer solicitud de su condicional. Él me dijo a los pocos días, me informó que ya había presentado el expediente al Tribunal Provincial, que fue donde a él lo procesaron, y que se le informó que eran 90 días hábiles para dar la respuesta. Bueno, ya están los 90 días.
Yindra indicó que el martes se reunió con el abogado que lleva el caso de Luis, quien le dijo que solo queda esperar.
Ya casi son 4 años y corresponde su condicional. Ya yo hice el procedimiento. Estamos en espera de eso, que ya le digo, es lo que tocaría. Yo fui a ver al abogado el martes y él me dijo que ya para él se había llegado el término, que había que esperar por ello.
Luis Robles, de 32 años de edad, fue trasladado a inicios de 2024 a un régimen de mínima severidad con derecho a pases que cumple en un campamento aledaño a la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde cumplía su sentencia de 5 años de cárcel bajo los cargos de propaganda enemiga y desobediencia por manifestarse en solitario con un cartel y de forma pacífica en diciembre de 2020 en La Habana, pidiendo libertad y el fin de la represión a los cubanos. Yindra Elizástegui comunicó a Martí Noticias su inquietud ante la falta de respuesta y atribuye la demora a un incidente entre Luis y 2 oficiales del penal.
Que al principio me tildaron de mentirosa, como él también, entonces ya cuando que ya no tuve otra opción que acudir a la prensa internacional para denunciar lo que estaba pasando, que fue cuando se me le puso atención a mi queja y a la situación, que por medio de una comisión se dictó. Caminó que es verdad que había sucedido el abuso por medio de los oficiales contra Luis, debido a eso, que en un momento determinado ellos habían determinado que fue una indisciplina de Luis, entonces es que me le hacen suspensión de la mínima por 1 año. Al hacerle suspensión de la mínima por 1 año, es que se retrasa todo el proceso este para la solicitud y la aprobación de la condicional.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las organizaciones Conexión de Artistas en Riesgo y PEN International anunciaron la segunda convocatoria del programa de becas de resiliencia para artistas cubanos migrantes. El programa busca apoyar a 10 artistas con becas de $7,000 para impulsar proyectos que aborden temas como la libertad artística, los derechos culturales y los derechos humanos. We'll be right back. A las 12:34 en este noticiero del mediodía estamos en tiempo y en esta sección, la noticia en perspectiva, de conocer los detalles de un reportaje especial que tenemos a través de nuestras redes sociales y también en nuestra página web, realizada por nuestra colega Yaima Pardo con respecto a varias familias cubanas que han sido víctimas de la represión por motivos políticos, padres, hijos que van a las cárceles a pedir un cambio de sistema, la libertad del pueblo y de sus seres queridos. Así que Yaima, gracias por estar con nosotros aquí en este informativo.
Ay, gracias a ti, Ariane Jacomino, por la amabilidad de tenerme hoy de nuevo en su espacio. Es un tema muy delicado, muy sensible, ver cómo extienden los patrones represivos contra las personas que están protestando, y no van solo a los líderes de partidos políticos, como puede ser José Daniel Ferrer, claro, y su hijo, o Sisi Abascal, su padre, que también fueron prisioneros cuando el 11 de julio, sino que van a las personas del pueblo, a personas comunes que no tienen detrás una organización tampoco que los defienda. Entonces, ver que este patrón se extiende contra las madres también, contra los familiares en general.
Exacto.
Lo amenazan, los botan de los trabajos. Entonces, lo que hicimos en este material fue como recorrer distintos casos con el mismo patrón represivo.
Ajá.
También participaron observadores de, como Yaxis Cires, del Observatorio Cubano de Derechos Humanos.
Ajá. Ajá, el jefe de estrategias. Sí.
Exacto, nos dio su apreciación sobre, sí, lo que estaba pasando en ese tema, y él observa cómo de febrero a marzo, después de las protestas en Santiago de Cuba, aumentaron 100 más las represiones de la seguridad del Estado, uh-huh, contra periodistas independientes, contra personas del pueblo, contra catedráticos que ya también están alzando la voz contra el sistema. Y entonces esta represión va contra la familia, y es más o menos lo que quisimos expresar, claro, en este trabajo, cómo estos patrones se replican en Santiago de Cuba. Ahí está la familia Arocha, y volver a recordar a esto que a veces uno lo está haciendo como una noticia y no lo recorre como un patrón.
Uh-huh. Interesante.
Eso fue lo que hicimos en el trabajo.
Claro, por supuesto, interesante.
¿Me costó trabajo acceder a esa información de primera mano?
Bueno,
¿la gente estaba con miedo, estaba reticente a darle información o...? ¿Cómo fue?
El caso de la familia Quindelán, que es el punto de partida de este trabajo, es todo lo contrario. Ellos estaban muy motivados, hicieron mucha resistencia a hacer los famosos videos estos de retractarse, que le exigen la seguridad del Estado a muchas familias, y muchas los hacen para evitar ir a prisión. Esta familia, en este caso, decidió no hacerlo y plantarse, decir que ellos estaban diciendo la verdad y que no iban a decir mentiras, que seguían denunciando por su familia. Y el patrón de la seguridad del Estado lo que quiere es silenciar y que no se haga visible, claro, la denuncia, uh-huh, ante la sociedad, y entonces acallar al pueblo una vez más.
Pues estaremos pendientes a través de todas nuestras redes sociales y también en nuestra página web. Yaima, puede verse este reportaje especial.
Así es. Y te decía, no nos dio trabajo porque tenemos a Yolandita con nosotros aquí en Martín Noticias, que ella tenía todas estas represiones, claro, muy bien documentadas.
Claro.
Y fue una colaboración con ella también.
Con Yolanda Huerga. Sí, así que sí, muchísimas gracias, Yaima, por acompañarnos en este informativo. Okay. 12:38, cambiamos de tema porque ahora vamos a conocer lo que tiene preparado para hoy en Cuba al Día Tomás Cardoso. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Bueno, vamos a darle seguimiento. Hoy ya se aproxima 26 de abril, se aproxima el fin de mes, y pues están en ascuas los mercados.
Imagínate
cubanos,
tú.
No hay nada. Y en momentos, Alfredo, en que hoy amaneció con un nuevo récord la inflación en Cuba,
uh-huh,
el valor del dólar, básicamente la moneda cubana no tiene valor ninguno, es papel. Vale más en este momento, cuando tú cambias, básicamente no, uh-huh, no alcanza el dinero cubano para nada. De esto vamos a estar dando el seguimiento en Cuba al Día en la tarde de hoy, y estamos planteando pues un trabajo especial sobre la calidad del agua en Cuba. No solo se trata del problema de la escasez de agua, guys, sino la contaminación que sufre el agua,
claro,
en los lugares que llega, porque producto de la ineficiencia de la empresa estatal socialista, de las roturas, hay pues mezcla en varias zonas del país de aguas albañales por roturas con agua del acueducto, y esto es lo que provoca los brotes diarreicos, que no tienen la otra explicación por parte del Ministerio de Salud Pública, que en efecto dicen que hay brotes diarreicos, pero no clarifican qué es lo que lo está produciendo. Y pues, esto es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy.
Pues interesante, como siempre, a las 2 de la tarde en Cuba al Día. Gracias, Tomás. Buen fin de semana.
Mírate el corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Son las 12:40 del mediodía. Continuamos con más noticias. La Corte Suprema de Estados Unidos escuchó el jueves argumentos para determinar si el expresidente Donald Trump puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 ante el demócrata Joe Biden. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La Corte Suprema de Estados Unidos examinó este jueves si el expresidente Donald Trump cuenta con inmunidad y puede evitar ser procesado por su intento de revertir su derrota electoral del 2020 ante el demócrata Joe Biden. El juicio del expresidente por presunta interferencia electoral ha sido retrasado durante meses mientras la Corte considera el argumento de Trump de que los presidentes deberían ser inmunes a las acciones que tomen mientras están en el cargo. En Nueva York, Trump dijo que quería estar presente en la Corte Suprema, pero en vez de eso tuvo que nuevamente presentarse a una corte en Manhattan, donde está siendo juzgado por cargos de falsificar registros para ocultar de los votantes información perjudicial cuando dirigió pagos monetarios a una actriz de películas para adultos, a fin de mantener en secreto una relación con ella. Él dice que cree que en la Corte Suprema, que tiene que ver con la inmunidad, escuchó que los argumentos fueron brillantes, que él piensa que las preguntas de los jueces fueron geniales y que todos los presidentes deben tener inmunidad. Los jueces en la Corte Suprema, que se espera que emitan su fallo a finales de junio, no parecían inclinados a respaldar la afirmación de Trump. Pero al menos 4 de los 9 magistrados parecieron estar en desacuerdo con un fallo de un tribunal inferior que estipuló que un expresidente no goza de inmunidad absoluta frente a un proceso penal después de dejar el cargo. Los abogados de Trump sostienen que los expresidentes tienen derecho a la inmunidad absoluta por sus actos oficiales, porque de lo contrario, los procesos por motivos políticos de exmandatarios serían rutinarios y los presidentes no podrían asumir el papel de comandante en jefe si tienen que preocuparse por cargos penales. Por su parte, la Fiscalía afirma que quienes redactaron la Constitución nunca tuvieron la intención de que los presidentes estuvieran por encima de la ley y que, en cualquier caso, los actos de los que se acusa a Trump, incluyendo el participar en un plan para incluir electores falsos en estados disputados ganados por Biden, no son de ninguna manera parte de los deberes oficiales de un presidente. Desde Washington para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
El vicepresidente del Comité Selecto de Inteligencia del Senado de Estados Unidos, Marco Rubio, viajó a Israel en una visita oficial esta semana para reunirse con altos funcionarios del gobierno israelí. Según un comunicado de la oficina del senador republicano por la Florida, la visita de Rubio es parte de la supervisión de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos y una muestra de solidaridad con su aliado más cercano en el Oriente Medio. La visita del senador Rubio, de origen cubano, ocurre tras el reciente ataque sin precedentes de Irán contra Israel.
En una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, Rubio expresó su firme apoyo a Israel en medio de las crecientes amenazas en la región. El legislador también manifestó al ministro israelí de Defensa su firme apoyo al derecho de Israel a defenderse.
Thank you. A las 12:44 estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Hanoi. El jefe del Parlamento de Vietnam, Bu Dinh Hue, presentó su renuncia según medios estatales, convirtiéndolo en el último miembro del alto rango del gobierno socialista en dejar el cargo en medio de una campaña en contra de la corrupción.
Moscú, Rusia está dispuesta a ampliar la cooperación militar y técnica con Irán, dijo el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, a su homólogo iraní, Garasey Astiani, en una reunión hoy, informó la agencia estatal de noticias RIA.
Kiev. Las autoridades ucranianas evacuaron hoy a dos hospitales civiles en la capital del país después de que el jefe del Servicio de Seguridad bielorruso dijera que los centros albergan a soldados, lo que generó temores de un ataque aéreo.
El Cairo, Egipto, envió hoy una delegación de alto nivel a Israel con la esperanza de negociar un acuerdo de alto al fuego con la milicia palestina Hamas en Gaza y advirtió que una posible ofensiva israelí en la ciudad de Rafah podría tener consecuencias catastróficas para la estabilidad regional.
Río de Janeiro. Un incendio arrasó esta madrugada el pequeño hotel Garoa Floresta en la ciudad de Porto Alegre, en el sur de Brasil, matando al menos a 10 personas e hiriendo a otras 11, dijeron las autoridades.
Hablemos ahora de inventiva, pues Danilo Fuentes Cortés habla sobre los detalles de The Red Special, una guitarra que utiliza un guitarrista de Queen. La creó con su padre y lo acompaña hasta hoy.
Más allá de cualquier rebeldía propia de la edad, la adolescencia de Brian May presentaba dos grandes problemas. La guitarra acústica que su padre le había regalado no le permitía replicar el sonido de su ídolo Jimi Hendrix y no le alcanzaba el dinero para comprarse una guitarra eléctrica profesional. Entonces, cuando tenía 16, el guitarrista leyenda de Queen le propuso a su padre que lo ayudara a fabricar su propia guitarra. Harold May, ingeniero electrónico de profesión, creó junto a su hijo la guitarra que acompañaría a Brian a lo largo de su carrera, The Red Special. Y vaya si fue especial esta guitarra artesanal, con un sonido personalísimo que es todo un sello de Brian May y de Queen. Comenzó a fabricarla en 1963 y la tuvo lista 18 meses después. Así el joven, con inquietudes vinculadas a la astrofísica, construyó su propia guitarra pieza por pieza. Una vieja mesa de madera de roble sirvió como caja de la guitarra, el primer paso. El segundo, para completar el esqueleto, era hacer el mástil y para ello los May aprovecharon los restos del marco de una vieja chimenea. Por donde años después, los dedos zurdos de Brian May marcaron los acordes de Rapsodia Bohemia y de tantas canciones icónicas del rock. También algunos botones que rescató del costurero de su mamá Ruth sirvieron como marcadores y un pedazo de acero con dos resortes de bicicleta se convirtieron en el brazo del trémolo que suma o resta tensión a las cuerdas. Otro de los sellos distintivos de esta guitarra es su sistema de switches, para lo que resultó indispensable el conocimiento de electrónica del padre de Brian y que permitió que la guitarra tenga un sonido incomparable, algo que se trasladó a la música de Queen. La música y el éxito le permitieron ganar mucho dinero, pero Brian siempre mantuvo su guitarra. Incluso en los primeros tiempos, cuando empezó a exhibirla entre otras bandas juveniles, varios guitarristas deslumbrados se la quisieron cambiar por las ya famosas Fenders o Gibson, en las que en su momento Brian no había podido acceder por falta de dinero. Desde el 2004, además, Brian decidió comercializarla y se asoció con Pete Melanchthon, su histórico técnico de guitarras. Y hoy, una réplica de la legendaria The Red Special, con la tecnología electrónica actualizada y todo supervisado por el propio Brian May, se puede comprar en la tienda online del músico. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Bueno, Pepe, la casa. Cayo, ¿qué está pasando?
¿Con los está pasando cubanos? Que yo no lo puedo creer. Los Lakers de Los Ángeles esta madrugada se ven abajo 3-0 contra los Nuggets de Denver, que por segundo año consecutivo están esperando eliminar a los Lakers de la postemporada en la NBA. Y les tengo un poquito de historia. Esto no le conviene al equipo angelino, porque ningún club en toda la historia del baloncesto de la NBA ha ganado una serie 4-3 tras verse abajo 3-0.
Solamente los Medias Rojas en la pelota.
En la pelota. Y en la pelota, correcto, correcto.
Contra los Yankees.
Pero en el baloncesto nunca ha ocurrido, así me gusta. Ha estado haciendo tu tarea.
No, le hace la tarea.
Pero, o sea, yo no creo que los Nuggets vayan a barrer la serie. Yo sí pienso que los Lakers van a ganar mañana, como diciendo, ya me llegó el memo, te vamos a dejar ganar. Ajá. Pero en Denver esta serie termina 4-1. Nikola Jokic con 24 puntos, 15 rebotes y 9 asistencias. LeBron James no es que no haya jugado bien, 42 minutos, 26 puntos y solamente un triple en 6 intentos. Pero yo me acuerdo cuando LeBron James en 42 minutos te anotaba 37 puntos. Y eso fue hace solamente unos años. Así que, de cualquier manera, los Nuggets a solo una victoria de avanzar a la próxima ronda. ¿Quién más? Bueno, los Knicks perdieron anoche contra los 76ers de Filadelfia, 125-114. Joel Embiid, 50 puntos en este partido para los 76ers. Los Knicks aún controlan la serie, 2-1, al igual que los Cavaliers de Cleveland, que perdieron contra Orlando Magic. Banchero con 31 puntos y 14 rebotes, pero todavía 2-1 a favor de Cleveland. ¿Qué va a pasar esta noche? Bueno, tú sabes que hay un partido que comienza a las 5:30 esta tarde. Rarísimo, será porque es viernes. Uh-huh. Los Pacers de Indiana contra los Bucks, empatados 1-1. A las 8, los Mavericks y Luka Doncic se enfrentan a los Clippers, pero esta vez en Dallas, con la serie empatada 1-1, y los Soles de Phoenix contra los Timberwolves de Minnesota.
Ajá.
Controla Minnesota la serie 2-0. Y para la fiesta de mañana, los que no pueden ir al Casella Center, el Miami Heat va a jugar aquí en casa contra los Celtas de Boston a las 6 de la tarde. Jacomino dice que hay fiesta en su casa, traer cerveza y traer guarapo para tremenda fiesta. Los Nuggets tratando de eliminar a los Lakers de una vez por todas, mañana a las 8:30. Yo no creo que lo van a lograr. Yo creo que los Lakers van a ganar por lo menos un partido, la honra se llama, pero sí caen en el quinto juego. Uh-huh. Oklahoma City Thunder contra los Pelícanos a las 3:30. Y ahora Oklahoma controla la serie 2-0 y los Cavaliers contra los Magic mañana a la 1 de la tarde. Entonces, el Real Madrid va a jugar esta tarde a las 3 p.m. en el País Vasco contra la Real Sociedad de San Sebastián. Si yo fuera el director técnico del Real Madrid, pongo a todos los suplentes a jugar y todos los titulares los dejo en casa para que estén fresquitos como una lechuga el martes cuando jueguen en Alemania contra el Bayern de Múnich en las semifinales de la Champions League.
Hay que esperar a ver qué estrategia tienen.
La estrategia es, la Champions League te paga 100 millones de euros y por ganar hoy te vas a cobrar 20 pesos. Esa es la estrategia que hay que pensar. Así que vamos a ver qué pasa. La Real Sociedad sí tiene mucho por qué jugar porque está tratando de clasificar a la Europa League. Claro. Mientras tanto, los Yankees perdieron otra vez en casa anoche y el zurdo cubano Néstor Cortés cargó con la derrota. No lanzó tan mal que digamos. 7 entradas, 5 hits, 3 carreras, 0 boleto, ponchó a 4, pero no recibió respaldo ofensivo de sus compañeros. ¿Por qué? Porque Aaron Judge se fue en blanco y se ponchó 2 veces. Stanton se fue en blanco y se ponchó 2 veces. Suena como un disco rayado, ¿verdad? Sí. Lo mismo le pasó a los Yankees.
Pero pichó bien, pichó bien Cortés.
No, empezó muy bien. Sí, sí. No, nadie debería de perder si lanzas 7 innings y te dan 5 hits. Nadie debería de perder. Pero bueno, los Dodgers derrotaron a los Nacionales de Washington 2-1, aunque Shohei Ohtani no se enteró que había un partido de béisbol.
¿Ah, no?
Oye esto, de 4-0 con 2 ponches y fue víctima de un doble play. O sea, un Shohei Ohtani que yo no lo he visto
desconocido.
Nunca.
Desconocido.
A lo mejor le dijeron al oído, óyeme, el caso de las apuestas no va tan bien. Uno no sabe, uno nunca sabe. Andy Pajés, el cubano, con un hit en 4 turnos al bate en este partido para los Dodgers, pero Yamamoto, el hombre de los 56 millones,
sí,
cargó con la victoria. 6 entradas, 4 hits, 1 boleto, ponchó a 7. Los Piratas de Pittsburgh perdieron contra los Cerveceros de Milwaukee y por segunda vez en dos semanas, Aroldis Chapman vino a cerrar el partido para los Piratas y en vez de apagar el fuego le echó leña y luego le echó gasolina a la leña encima de eso. Anoche le partieron dos carreras limpias, un jonrón de Gary Sánchez, su segundo rescate malogrado de dos semanas. Recuerda, a él lo suspendieron, sí, y lo multaron.
Sí.
O sea, él fue de perder y malograr un rescate, a ser multado, suspendido, y regresa y malogra otro rescate y pierde otra vez. Los Piratas perdieron 7-5 y ahora Aroldis Chapman tiene efectividad de casi 7. ¿Cómo te parece? Me están,
bueno,
diciendo, ah, qué injusticia. Qué injusticia. Bueno, vamos a ver qué pasa en el baloncesto de la NBA. Jacomino, fiesta en tu casa con cerveza, sí, a las 6 p.m.
Yo voy a poner el partido de los Pistones.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Radio Martí.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento. Vamos a conocer qué propuestas nos tiene Xilda Arjona en su programa Arte Express.
Un saludo a todos. En Arte Express este fin de semana realizamos un recorrido por las notas más destacadas del mundo del arte durante el mes de marzo. También les contamos de las más recientes colaboraciones, de lanzamientos musicales y de talento cubano por el mundo. Jacob Forero se une a la India, presenta en el tema Fuera Fuera, y la adolescente cubana Dayana Riverón, de 14 años, sorprende en el certamen La Voz Kid de España.
Mis abrazos te llamaban, a un ladito de la cama te soñé, presentí cada día tu mirada, tu llegada, me rendí ante el brillo de tu alma.
Más noticias del mundo del entretenimiento ahora con Alejandro Escalona.
El estudio Amazon MGM anunció la película Project Hail Mary, protagonizada por Ryan Gosling. El filme cuenta la historia del maestro convertido en astronauta Rylan Grace Gosling, que despierta de un coma. Poco a poco va recordando que fue enviado a un sistema solar a 12 años luz de la Tierra para encontrar la forma de revertir un evento solar que podía acabar con toda la humanidad. La fecha tentativa de estreno del proyecto Ave María es marzo 20, 2026. A partir de hoy viernes se podrá llegar hasta lo más profundo del sistema digestivo en el nuevo documental que estrena el servicio Netflix, Hack Your Health, The Secrets of Your Gut. Pretende explicar de una manera sencilla el proceso de la digestión, el papel de las enzimas en la absorción de los nutrientes y otros detalles de interés general como alimentación saludable y el por qué es tan difícil perder peso. La página openculture.com nos trae esta semana los puntos de vista que Steven Spielberg tiene sobre la obra cinematográfica de Stanley Kubrick. Spielberg hace referencia a cómo 2001, Odisea del Espacio, influyó en su propia película Artificial Intelligence de 2001 y califica a A Clockwork Orange, La Naranja Mecánica, del primer filme punk rock de la historia. La página es openculture.com. Esta noche, viernes 26 de abril, el grupo Journey se presenta en el Scope Arena de Norfolk, Virginia, ciudad ubicada a 3 horas en automóvil al sureste de Washington. Se trata de la gira Freedom Tour 2024, que luego llevará a Journey a Pensilvania, Connecticut, Missouri, Florida y Georgia. Un pequeño detalle, Journey estará acompañado en el escenario por la agrupación Toto. Voz de América, Radio Entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
A las 12:58, tiempo de repasar nuestros titulares. Empeora la crisis de cajeros automáticos mientras el peso cubano sigue en caída.
Organismo hemisférico alerta sobre continuidad de modelo de partido único y falta de elecciones libres en Cuba.
Aparecen en Rusia los restos del turista canadiense fallecido en Varadero.
El presidente Biden y otros 17 líderes mundiales exigen la liberación de los rehenes de Hamas.
Estados Unidos reitera a Pekín su preocupación por el apoyo de China a Rusia.
Y en Haití asume la jefatura del Estado un consejo de transición.
Radio Martí Noticias.
Recuerde la invitación a las 3 de la tarde con nuestro próximo noticiero. Nos despedimos el lunes. Regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, en la producción y dirección Elena Rodríguez y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Buen fin de semana.